Ser Podcast.
Everybody's talking like they can't sit down and looking like they can't stand up.
It must be the latest style, and I've seen a lot of things that you never see. Back on the mile up to the hanging tree.
Some people can't keep their fingers clean, just clicking their heels to the beat of the scene.
Trying to keep careen until the first edition of last night's obituaries.
Jump up, hold on tight. Can't trust a promise or a guarantee, 'cause the man round the curve says that he's never heard of you or me.
Buenos días, Javier. ¿Qué canción está sonando? ¿Con qué hemos empezado?
Debería ser al revés, yo preguntándotelo a ti, ¿no? Pues mira, esta canción es la última canción de la que hablé con Rafa Panadero antes de que Rafa tuviera un gravísimo accidente de moto este pasado lunes, del que se está recuperando en un hospital de Madrid y del que estamos todos un poco pendientes y todos un poco abatidos, ¿no? Carlos Francino ya lo contó en Antena el martes. Bueno, ha pasado, Rafa está ahora mismo en la cama de un hospital y cuando me contaron que le había pasado lo que le ha pasado, lo primero que pensé es que la última conversación que tuve con él, que fue el sábado por la tarde, fue sobre esta canción de Elvis Costello, porque casualmente Elvis Costello fue el último invitado en el último programa de Stephen Colbert. Sabes que le han cancelado en la CBS.
El cómico, sí.
Le ha cancelado Donald Trump, básicamente. Y entonces, yo siempre le hago muchas bromas. Bueno, todo el mundo sabe que Rafa es muy, muy fan de Elvis Costello. Es que, vamos, mataría,
de hecho,
por
yo,
decirlo.
Yo iba a ir por ahí también.
Sí. Y yo siempre le hago muchas bromas a Rafa con que yo vi a Paul McCartney en Madrid hace 10 años sentado al lado de Elvis Costello en el antiguo estadio Vicente Calderón. Y además tengo una foto para demostrarlo. Y le chincho mucho con eso, ¿no? Y entonces le conté que casualmente en el último programa de Colbert, Elvis Costello sale haciéndole coros a Paul McCartney, que es como un círculo que se cierra, ¿no? Y también hace una versión cantada además junto a Colbert de esta canción que a mí me encantó. La canción no la conocía, creo que es una canción semi perdida de Elvis Costello, sí. Una cara B, como se decía antes, ¿no? Y hablamos un poco de esta canción.
They ought to catch the express.
Next step in the way,
that way you can't forget. Jump up, hold on.
Como digo, estamos consternados con lo que le ha pasado a Rafa y nos va a costar, de hecho, mucho ocupar este hueco de radio de aquí a que se recupere, porque queremos que se recupere y estamos, bueno, estamos seguros de que se va a recuperar, ¿no?
Hombre, está en el mejor hospital, uno de los mejores hospitales del mundo y además es duro de pelar. Y yo, como el amigo secreto va a cruzarse con Penny Lane al final, el cover que hace Elvis Costello de Penny Lane, que hizo en directo ante Obama y Paul McCartney, y que ya has dicho que era el músico favorito de Rafa, y Penny Lane es un gran homenaje a la infancia de Paul McCartney, pues me he dicho, hablemos de la infancia.
Hablemos de la infancia y repito, vamos a dedicar este espacio a Elvis Costello, por si acaso sirve para enviar energías positivas a esa cama de un hospital en el que se encuentra en la que se encuentra ahora mismo Rafa Panadero recuperándose de un gravísimo accidente de motocicleta. Rafa tiene dos hijos adolescentes, es muy padrazo, así que supongo que lo de hacer la sección en torno a la infancia, de alguna manera, y Elvis Costello, pues está justificado por partida doble, ¿no?
Sí, Rafa padrazo y yo tiazo, porque en Halloween Rafa me encarga siempre locuciones para jugar con sus hijos a la búsqueda de tesoros ocultos. Escucha lo último que le dice.
Habéis sido muy valientes, lo habéis conseguido, enhorabuena. Es la llave correcta. Habéis dado el primer paso para poder abrir la puerta secreta. Pero la llave solo girará.
O sea, tú le mandas estos audios para que luego juegue con sus hijos, pero si sus hijos son adolescentes, no saben que eres tú. Si están ya a Bad Bunny, no están a esto, ¿no?
Ya lo sé, pero bueno, estos eran los encargos. Es decir, es el texto de Rafa en mi voz dirigido a sus niños, ¿no? Pero bueno, vamos con canciones para niños hechas por mayores con muchísimo talento y canciones de mayores que recuerdan haber sido niños. Las dos caras del mismo viaje hacia atrás.
¿Empezamos con Sergio Endrigo?
Sí, podríamos haber escogido dos canciones, Cibolum Fiore o la que vamos a poner. es de un disco mítico del año 74 que a mí me encantó y tiene músicas de Sergio Endrigo y Luigi Bacalov y poemas de Gianni Rodari, que te acuerdas que le sacamos el juego a Rodari durante la pandemia con las, los cuentos por teléfono, ¿no? Y lo que va a sonar es O visto un prato, que es la otra joya del álbum Cibolo un fiore, junto con la canción homónima, ¿no? Mismo Endrigo, mismo Rodari, pero esta vez no es una cadena lógica como en Cibolo un fiore, sino una mezcla de Where do the children play, de Cat Stevens, con una especie de juego cromático. Es decir, la canción empieza con una niña leyendo su redacción sobre la primavera.
Tema: la primavera. Svolgimento. Mi hanno detto che in primavera i prati sono verdi.
La niña dice que le han dicho que en primavera los prados son verdes, pero que ella solo los ha visto por televisión y todo así.
Pero la canción, propiamente dicha, ¿de qué habla?
La canción le regala a la niña el mundo que no tiene la ciudad con prados o praderas, si me permites una autorreferencia narcisista. Dice la letra, he visto un prado verde, 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 cubierto de hierba verde, 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 y al final dice, y hay un pajarito que puso un huevo blanco, blanco, blanco.
He visto un prado. Prato c'era un albero e sull'albero un nido e nel nido un uccello verde, verde, verde.
Vamos a cambiar esto, porque si no, Rafa no va a querer volver. Has nombrado antes a Cat Stevens. Cuéntanos algo de esa maravillosa canción que es Where Do the Children Play.
Sí, pues 4 años antes que Endrigo, en el 70, la misma inquietud, exactamente la misma, ¿dónde van a jugar los niños cuando ya no quede campo? Cat Stevens es un cantante londinense de 22 años que ha pasado por una malísima temporada, porque el año anterior ha estado ingresado durante meses con una tuberculosis como la copa de un pino, que se le había complicado seriamente. Convalecencia larga, mucha lectura espiritual, cabeza dándole vueltas a todo, y cuando sale del hospital, los hits pop de su primera etapa, Matthew and Son, I'm Gonna Get Me a Gun, le parecen una frivolidad. Entonces se mete en su cuarto disco, que es una obra maestra, tipo el de Tillerman, con la decisión firme de cantar otra cosa, de cantar lo que importa cuando uno viene de pasarlo mal.
Well, I think it's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, as you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play?
Cat Stevens enumera todo lo que el mundo moderno está construyendo en el año 70, autopistas asfaltando praderas, camiones bombeando gasolina, aviones que vuelan más rápido, máquinas que sustituyen al hombre, y al final siempre lanza al final de la estrofa la misma pregunta, ¿no? Como un mantra muy educado, british, pero muy bien plantado, ¿no? ¿Dónde van a jugar los niños? Where do the children play?
Una canción maravillosa. Y aquí es donde entra el amigo secreto y se revela por qué te ocupas hoy de canciones para niños o sobre niños. El amigo se va a cruzar con el ídolo de Rafa, con Elvis Costello, que además hace un cover de Penny Lane, Paul McCartney, evocando la infancia en Liverpool.
I saw a newspaper picture from the political campaign. A woman was kissing a child who was obviously in pain. She spilled with compassion.
Hoy ha salido el sol. Un día más. Parece que cada día rebrota de forma mágica y es como que todo vuelve a comenzar, pero es solo una ilusión, porque la realidad en ocasiones te puede golpear y demostrarte que todo pende de un hilo que puede partirse en un instante. Y así ocurrió esta semana. Sin verlo venir, Rafa, mi amigo, el alma de 45 RPM, sufrió un gravísimo accidente. Por eso, por él y ante la desesperanza, volví a rezar. y también por eso he traído a Elvis Costello, que como sabéis, si sois seguidores de la sección, es su artista favorito. Vamos, que el chico va sobrado de gusto, porque Declan Patrick McManus, vaya nombrecito, decidió dedicarse a la música cuando ya estaba casado y tenía un hijo. Vio desde Londres, donde vivía y donde trabajaba como administrativo, cómo aparecía el movimiento punk, cómo luego surgía el movimiento New Wave, y se fue sumando a ese movimiento, convirtiéndose seguramente en uno de los mayores exponentes del mismo. Fue el director artístico de su primera compañía de discos el que le puso el nombre. Elvis, claro está, por Elvis Presley, y Costello, porque era el apellido materno. Grabó su primer disco con unos músicos de country en Estados Unidos. Curiosamente, esos músicos formarían luego una banda, Huey Lewis and the News. La portada ya era toda una declaración de intenciones. Con sus gafas de pasta y una Fender Jazzmaster al ristre, las piernas arqueadas hacia adentro, es decir, una posición que nos recuerda al gran Buddy Holly. Después de un éxito moderado, vuelve a Londres y forma su propia banda, The Attractions, con los que seguirá trabajando durante bastantes años y haciendo discos que han ido evolucionando con el paso del tiempo. Yo lo descubrí allá por finales de los 70 con su disco This Year Model, año 1978, aquella portada en la que Elvis nos miraba detrás de una Hasselblad. Aunque la canción que estoy tocando por abajo se llama Tramp the Dirt Down y es una especie de canción protesta que él hace en un disco sin los Attraction, un disco que se llama Spike, donde hay otra de mis canciones favoritas, Veronica. Yo creo que Elvis es un artista claramente ecléctico. Puede pasearse por el New Wave, pero luego hacer una canción más cercana al country o al jazz. Y el ejemplo más claro es cuando Elvis se encuentra con su media naranja musical, podríamos decir. Y me refiero a Burt Bacharach. El flechazo llegó en 1996, cuando se encargaron de hacer alguna canción para la banda sonora de la película Corazón Rebelde, una especie de biopic inspirada en la vida de Carole King. Como anécdota, aquel cameo que hicieron ambos en una de las películas de Austin Powers. Burt es posible que se diese cuenta que podría ser su segunda gran voz, puesto que había empezado con Dionne Warwick, una cantante con la que él empezó a hacer sus maquetas y que luego se convirtió en una gran artista. Muchas veces os he dicho que el truco está en la voz. Elvis Costello tiene una gran voz. Es un gran intérprete. Para la revista Rolling Stone es uno de los 100 mejores intérpretes de la historia. Cuenta con un vibrato privilegiado y un gusto y un ritmo en la voz digno de alabanza. Espero que la IA nunca consiga emular a un cantante como este. Bueno, voy a interpretar una versión que él hace y que todos vais a reconocer. En una época gloriosa en la que en la Casa Blanca, en vez de derribos y un ring en el que dos tipos duros se van a partir la cara, Obama invitaba a ciertos artistas para celebrar una noche de jazz, de soul, de gospel o de pop. Aquella noche invitaron a Paul McCartney para entregarle el premio Gershwin de la música. Y este a su vez invitó a Elvis Costello a tocar una canción con sus músicos. Y aquí lo dejo. Rafa, te esperamos.
In Penny Lane there is a barber showing photographs of every hair he's had the pleasure to know, and all the people that come and go step and say hello. On the corner there's a banker with a motor car, a little children laughed in behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain.
Very strange, Penny Lane is in my ears, in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit and feel wild.
Fantástico el amigo secreto con Costello cantando Penny Lane delante de Obama. El homenaje a Rafa no puede concluir sin un poco de esa turra musicológica que tanto le gusta, entre comillas, ¿no?
Sí, cuando se pone a decir lo de qué pena todo, Javier, qué pena todo. Bueno, Penny Lane es una calle de Liverpool que da nombre a una parada de autobús. Está en el barrio de Mosley Hill, en el sur de Liverpool. Y en los años 50 era el intercambiador donde Paul McCartney y John Lennon, adolescentes, quedaban para coger el bus al centro o a casa del otro, ¿no?
Y la canción es la respuesta de McCartney a la de Lennon.
Exactamente. Diciembre del 66, Lennon le enseña a Paul una maqueta de Strawberry Fields Forever. Paul oye la maqueta y se queda picadísimo.
Picado porque era muy buena.
Sí, culo veo, culo quiero. O sea, es que era muy competitivo y lo sigue siendo Paul McCartney, ¿no? Ve que es una canción sobre la infancia y dice, joder, me ha robado la idea, John. Y entonces, pues dice, pues voy a hacer, si tú escribes la tuya, yo escribo la mía. Y sale esta otra obra maestra que es Penny Lane.
Sí, vamos a la musicología, Max, a la turra, propiamente dicha, ¿no? A lo que hace que tus intervenciones se eternicen para muchos, ¿no?
Vamos por orden, la modulación de Penny Lane. Bueno, la estrofa está en si mayor. Cuando llega el estribillo, que es esto que acabamos de escuchar, Penny Lane is in my ears and in my eyes, pasa una cosa contraintuitiva, ¿no? Casi antinatural, según las reglas no escritas del pop. McCartney hace lo contrario de lo que hace cualquier canción de éxito, desde Frank Sinatra hasta ahora Rosalía. En lugar de subir de tono para emocionar al oyente, baja un tono entero, o sea, de si mayor a la mayor.
O sea, va contracorriente.
Absoluto. Y hay una explicación psicológica muy chula, porque McCartney quería que el estribillo sonara como recuerdo, no como subidón. Claro, el recuerdo, Javier, no sube, el recuerdo baja, ¿no? Te hunde dulcemente hacia adentro, te retrotrae. Por eso el estribillo de Penny Lane funciona como funciona, porque está descendiendo. Y luego, en el último estribillo, en la coda, Paul hace el gesto contrario, vuelve a si mayor, sube un tono, y ahí sí la canción ya se eleva triunfal, como una llegada, ha hecho descender la luz durante toda la canción, para que, fíjate ahora, el último estribillo brille de verdad.
Me vas a hablar del solo, ¿no?
Te voy a hablar del solo. Una noche de enero del 67, Paul está en su casa de Londres, en el sofá, tiene puesta la BBC Two, programa Masterworks, sale un trompetista inglés, David Mason, tocando el concierto de Brandenburgo número 2 de Bach, que es un concierto que es una trompeta especialísima, una trompeta piccolo, en si bemol, una octava más alta que la trompeta normal, porque las notas suben tantísimo que es que con una trompeta corriente no llegas. Y McCartney, viendo la tele, piensa, esta trompeta que está sonando ahora mismo, esta de Bach, la quiero en mi canción.
¿Sabes que me contaron en Abbey Road, en EMI Records, estudio mítico en el que yo he estado y tú no?
me dijiste que me ibas a llevar, George
Martin telefoneó a Mason.
Espera, que esto no lo voy a pasar. Formé parte de la expedición virtualmente durante unas semanas y luego me quedé tirado.
Luego te caíste. Telefoneó a Mason a instancia de Paul y le propuso aparecer por Abbey Road. Este Mason llegó al estudio cargando con 9 trompetas distintas porque no tenía claro qué quería exactamente Paul McCartney en esa cancioncilla que se llamaba Penny Lane.
Sí.
Y por descarte, probando una y otra trompeta, al final eligen la pico en si bemol de la que tú hablabas antes. Total, que McCartney le canta las notas que tiene en la cabeza, Martin las transcribe al pentagrama, porque Paul McCartney no sabía, y creo que no sabe todavía,
no lo sabe,
escribir
no.
música. Mason toca esas notas, 3 horas en total para componer este solo del que usted me habla, 2 tomas para grabarlo.
¿Y sabes cuánto le pagaron? Porque el asunto de pelas lo llevo yo.
Una fortuna, supongo.
27 libras con 10 chelines, aproximadamente lo que vale hoy un menú del día con vino en Lavapiés, por el solo de trompeta más famoso de la historia del pop. Este.
Bueno, nos queda aún lo del corno inglés, ¿no?
Sí, viene la última vuelta de tuerca. Lo que casi nadie sabe, el solo original de Penny Lane, que estaba listo una semana antes de que llegara Mason a Abbey Road, no era de trompeta piccolo, era de corno inglés. Supongo que así se lo había escrito George Martin. Entonces, se graba primero una versión con este solo de corno inglés, que es un instrumento, es como un oboe, pero más melancólico, un poco más grave, ¿no? Y esta versión todavía existe y se puede escuchar en el disco Anthology 2. McCartney la oyó, era la propuesta de George Martin, le dio mil vueltas y dijo, no, George, esto no. Demasiado oscuro, demasiado pastoral, aquí falta luz.
Vaya viaje, Max, ¿no? De Sergio Endrigo a los Beatles, pasando por Elvis Costello.
Pero todos los temas dedicados hoy a la misma persona, Javier, a Rafa, que es el oyente paciente del programa de hoy. Para que se ponga bien, vuelva pronto al estudio y discutamos juntos, como siempre, si la trompeta de Mason en Penny Lane está acelerada en estudio o no.
Qué pena todo, como diría él, ¿no? Bueno, lo he dicho al principio, abrazo enorme para Rafa, que además de compañero es amigo y estamos muy consternados y muy preocupados por este accidente que ha sufrido esta semana, pero estamos convencidos de que pronto podremos escucharle otra vez por la radio.
Cerramos con una cantata dedicada a él. ¿Una cantata baquiana?
¿Tuya?
Ay, bueno,
ay, madre.
Sí, medio mía.
Me está dando miedo.
Vuelve con tus batallitas y tus discos de Costello. Ponte bueno, panadero, que a vivir te necesita, vuelve pronto, panadero, dale caña, praderita, multiplícalo por cero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.